un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Verde, Ideas a Granel. Estamos aquí una edición más con Pau, nuestra amiga Zero Waste, madre, padre, compostóloga, de todo un poco. Démosle su bienvenida a Pau.
¡Bravo! Solo te faltó decir mamá, papá y chacha, mamá, pacha, de la casa.
Oye, la mapacha de la casa.
Sí, así, mi esposo a veces dice que él es la mapacha y a veces soy yo. Ya. Bueno, pues ya estamos aquí, ya lo escucharon. A nuestro querido mercadólogo, Zero Waster, creador de contenido, emprendedor. ¿Qué más podemos decir? De Arandas, Jalisco, Rigo.Bustos, bravo.
Pues estamos aquí una vez más. El tema de hoy es un tema que la verdad hemos querido hablar desde hace un buen, pero por una cosa u otra, esta grabación no la habíamos podido haber hecho. Siempre que íbamos a grabar y pasaba una cosa u otra, que sea que ya teníamos que posponer este tema. Pero ya el día de hoy, después de también algunos intentos de fracaso que tuvimos, ya por fin pudimos empezar la grabación, esperemos que bien, y démosle la bienvenida. El día de hoy tenemos a una amiga que es muy, también es muy emprendedora, porque a pesar de ser godín, también está viendo siempre qué hace de emprendedurismo y está preocupada por hacer cosas diferentes, y ella ha tenido experiencia en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Démosle una bienvenida a nuestra amiga Erika Rodríguez.
¡Hey! Muchas gracias, chicos, por la invitación.
Erika es ingeniera química y tiene una maestría en ingeniería energética. Entonces es toda una máster. Y el día de hoy el tema que vamos a tocar es bioplásticos. Entonces ya ella nos va a estar apoyando, como saben ustedes. Pau es también una máster en los bioplásticos, ya ha estado en varios live con diferentes cuentas y el día de hoy ya tocó hablar en Ideas a Granel al respecto, y también está Erika el día de hoy con nosotros porque ella también ha tenido experiencia con bioplásticos, ya ha trabajado por lo mismo de su trabajo godín, ha tenido alguna experiencia con estos materiales. Entonces más adelantito vamos a poder tocar un tema más a detalle con ambas.
Pues sí, así es. Este tema de los bioplásticos, que creo que a mucha gente le interesa, porque como que todos piensan, bueno, se ha planteado como una solución a la contaminación por el plástico. Entonces, pues vamos a ver si es una solución o no, o qué tan complejo es este tema. Yo creo que es algo muy complejo, que no se puede como dar una respuesta así lineal y sencilla. Entonces, si les parece, empezamos primero con una buena noticia, con la mazorca, para después ya entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy.
Sí, entonces, con ustedes,
la mazorca.
La mazorca.
Bueno, les voy a dar una buena noticia. Tras 60 años de oscuridad, así brilló una playa de Acapulco por bioluminiscencia. Fue una nota que sacó la revista México Desconocido. Y, bueno, escogí esta nota porque la bioluminiscencia, que apenas sé qué es como en las playas, en el mar, o sea, así en las olas del mar y también en la arena, se ve como una luz fosforescente que puede ser azul, o verde, así tiene, es muy impresionante. Y es un fenómeno muy, muy raro. Entonces, ahora por la ausencia de turistas en Acapulco, en este caso, pero seguramente en muchas otras playas, se está viendo otra vez este fenómeno. Y eso me recordó, también por eso escogí esta nota, que en las playas de Michoacán, ahí por ahí mis papás tienen una casita en una playa que le dicen Playa Dorada. Me acuerdo que en la adolescencia vimos por primera vez este fenómeno de la bioluminiscencia. Y efectivamente es como que cuando vas caminando, hay como unos brillos así muy, muy fosforescentes que aparecen, ¿no? Son como unas estrellas así sobre la arena. Y es espectacular. Entonces, me recordó ese fenómeno que presenciamos, hace ya como 20 años, bueno, yo hace como 20 años, y que no sabíamos qué era, ¿no? O sea, como que dijimos, ¿qué onda? ¿Qué es esta luz bonita? No sabíamos si era tóxico o qué, pero ahora sé qué es. Son unos microorganismos que pues tienen este fenómeno lumínico. Y pues en nuestro país lo tenemos, solo que pues muy pocos lo han podido presenciar. Así es que, bueno, es una buena noticia que se pueda volver a ver el fenómeno. Y pues ahí queda la nota.
Está súper padre. Yo lo vi, esa nota en Facebook, uh-huh. Y la compartieron mucho, y también yo le platicaba a Pau que vi un meme que había una persona que compartió la nota. Y lo que puso fue, ay, con ganas de que se termine la cuarentena para estar ahí. Y alguien le comentó, si eso está porque no estás ahí. Entonces, pues como todo, ¿no? O sea, han pasado muchas cosas buenas en lo que tiene que ver con la naturaleza ahora que estamos encerrados. Entonces, creo que solo... pues no nos vamos a quedar encerrados para toda la vida, pero solamente tomar en cuenta lo que nosotros causamos en la naturaleza, ¿no?
Sí, también de lo que nos estamos perdiendo por ser tan... por atiborrar o por atascar de nuestra presencia y de tanta luz, ¿no? Porque el lugar donde yo vi este fenómeno, pues no hay nada así, no hay hoteles, no hay... O sea, no hay absolutamente nada en esas playas, más que unas así casitas. Entonces, gracias a que no había esta contaminación lumínica, es que pudimos apreciarlo, ¿no? Entonces, tal vez inclusive en Acapulco se pueda ver, pero como hay tanta contaminación lumínica, pues no se puede apreciar realmente. Entonces, como que esto también nos recuerda cosas que existen y que no somos capaces de apreciarla por pues nuestros actos, ¿no? De los cuales no somos muy conscientes.
Sí, pues... esa fue la mazorca.
La mazorca.
Ahora ya hay que comenzar de lleno, porque siento que este tema luego puede ser un poco largo, entonces para sí. No hacerlo tan largo, comenzar por lo primero. Así que, ¿qué son los bioplásticos?
¿Qué son los bioplásticos? ¿Quién quiere? Bueno, Erika, ¿tú nos quieres contar qué son los bioplásticos?
A ver, yo creo que tiene que ser una definición muy práctica que cualquier persona puede entender, ¿no? Los bioplásticos son un tipo de plástico, pero formado con polímeros naturales, no sintéticos. El plástico convencional que todos conocemos está elaborado a partir de polímeros sintéticos que provienen de fuentes no renovables, como pues el petróleo. En cambio, los bioplásticos están hechos a partir de fuentes totalmente renovables, que pues son más fáciles de degradarse y bueno, los encontramos en la naturaleza.
Exactamente. Oh. Entonces, ahí tienen la definición de bioplástico. Puede decir que hay como una fuente no renovable que es el petróleo, es un tipo de plástico que es el más común, ¿no? El que conocemos casi todos. Y la otra fuente serían estas fuentes renovables, son básicamente plantas, o sea, como nos dicen que fécula de maíz, caña, nopal, bueno, todos estos como plantas, pues sería
papa.
Ajá.
Entonces, o sea que se puede hacer o sea, un bioplástico es, en lugar de utilizar de materia prima, una de las materias primas que son el petróleo, por así decirlo, utilizamos una planta como puede ser la papa, el nopal, el maíz, y esa es la diferencia entre un bioplástico y un plástico.
Así es. Sí, naturalmente es esa la diferencia. Uno lo haces a partir de combustibles fósiles, el otro de plantas.
Entonces, de ahí podemos hablar también de otro concepto que se usa mucho, que es el biobasado. Biobasado es justo que esto, ¿no?, que viene de plantas.
Así es.
Y, o sea, les quiero hablar de este concepto de biobasado porque hay certificaciones internacionales que existen y que te dicen qué porcentaje de biobasado puede tener un producto. Porque a veces un producto puede tener de los dos tipos de fuente, ¿no? Puede ser una parte de plástico de origen fósil y otra parte de origen renovable. Entonces, hay estas certificaciones que te dicen 20%, 40%, 50% o hasta 100% biobasado.
Correcto. Y esto únicamente lo que hace es que reduce el tiempo en el cual tarda en degradarse este producto. O sea, entre mayor sea el contenido de biobasado, menor es el tiempo en el que la naturaleza lo degrada. Entre mayor sea el contenido de plástico sintético, mayor es el tiempo en el que la naturaleza lo degrada. Que de hecho para el plástico convencional es de alrededor de 1000 años. No sé si lo hayan escuchado alguna vez, pero ese es como el número general y horrible que todo el mundo maneja para referenciar a lo que son los plásticos sintéticos.
Así es. Y después...
Oh.
Sí, perdón.
Entonces, o sea, nada más para esa, lo del biobasado... Lo del biobasado hace referencia a la cantidad de materia renovable que tiene, ¿no?
Ajá, sí.
Ah, ok, perfecto. Entonces ya me quedó claro.
Ok, bueno, y después tal otro concepto con el que nos tenemos que familiarizar es biodegradable y compostable, porque justo la promesa de los bioplásticos es que son biodegradables, ¿no?
Así es. Y hay unos que prometen ambos. Pero sí son conceptos pues distintos que usualmente se confunden. O que más bien comercialmente no se les da el sentido que tiene. Que es biodegradable. Que pues, es compostable y lo tiras al papel de casa y se hace compost. No es así de simple, ¿no?
Claro. Entonces, biodegradable es algo que, por lo que entiendo, se ha estandarizado a 180 días en los que se debe reintegrar a la tierra o en lo que se convierte en biomasa, ¿no? O sea, por ejemplo, si un vaso es supuestamente biodegradable, tendría que integrarse a la naturaleza por medio de fenómenos naturales, como una composta, por ejemplo, en 180 días o menos.
Sí, exacto. La medida es alrededor de 6 meses y eso significa que tal vez no precisamente en una composta, sino por acción natural, la misma naturaleza los puede degradar por acción de bacterias, ya son procesos naturales que existen y que pues de manera muy simple pueden llevar a cabo esta degradación, que esto es lo que pasa con una cáscara de plátano, con una cáscara de una naranja, los desechamos a la naturaleza y se degrada, sí. ¿No? Entonces eso es biodegradable, pero ya compostable pues es una cosa diferente, ¿no?
Exacto, compostable son las condiciones en las que se biodegrada, ¿no? En este caso sería en una composta.
Exacto. Hay bioplásticos que son compostables, pero siempre bajo ciertas condiciones de temperatura, de bacterias, para que se lleven a cabo las reacciones necesarias para separar estos polímeros e integrarlos a la naturaleza.
Exacto. Bueno, ahora que ya, o sea, hablamos de que estos términos, ¿no? Compostable, biodegradable, biobasado, que a veces se suelen confundir. Hay también diferentes tipos de bioplásticos, ¿no? Creo que el más común es el PLA o ácido poliláctico, que es con el que hacen los vasos estos como desechables, ¿no? ¿O cuál es el,
correcto.
¿Cuál crees que sería el más común?
No, el más común en definitiva es el PLA. ¿Por qué? Porque sus características son muy similares a, o sea, sus características de vista o digamos físicas, comercialmente hablando, son muy similares a las de un vaso de plástico. Entonces es el mercado al que pueden sustituir de manera directa. El PLA se obtiene mayormente del maíz. Esta es la fuente más común, pero pues bueno, aquí entra otro problema, que necesita una materia prima que usualmente se utiliza como alimento, exacto, ¿no?
Sí, que sería pues el maíz, ¿no? O sea, se dedican campos de cultivo para hacer crecer este maíz y ya no se destinaría a la alimentación, sino se está destinando a la producción, en este caso, de desechables de plástico, ¿no?
Y, por ejemplo,
exacto,
ese PLA, por lo que comentan y por lo que he visto, sí es como el más común, ¿no? Porque ese, de hecho, últimamente en los festivales, en algunos festivales que me ha tocado ir, dentro de su publicidad que ponen es que es un festival sustentable. Y lo sustentable, dentro de las prácticas que ellos tienen para llamarlo sustentable, es porque utilizan estos vasos de plástico de PLA. Estos vasos que están hechos de PLA, ¿qué tan fácil es biodegradarse? Porque, o sea, si se están diciendo que de inicio, si nos podemos saber, pues no es tan sustentable porque estás utilizando un vaso desechable, ¿no? Entonces, de lo que hemos hablado siempre en este podcast es de que nada que sea desechable a ese nivel va a ser algo sustentable. Pero ya que lo estás utilizando, ¿qué tan fácil es que se reincorpore a la tierra?
Pues por sí solo, no. El PLA necesita condiciones especiales para que se pueda hacer compostable. Como, o sea, es decir, necesita una instalación industrial en donde se lleva a cabo este proceso para desintegrarlo. No es como que lo pongas en tu casa, en tu jardín, y ahí se vaya a desintegrar.
Claro. Entonces necesitaría de una composta industrial para, pues sí, para que se reintegre a la tierra, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y lamentablemente aquí en México no tenemos, no son tan comunes este tipo de instalaciones. Ahora, este mercado es muy reconocido en Europa, por ejemplo, pero pues es muy diferente, el manejo de los residuos allá es distinto. Y pues sí llevan una clasificación muy cuidada, en la cual a este tipo de residuos que necesitan condiciones de composta industrial, pues tienen todos los basureros, las instalaciones requeridas para poder llevarlo,
claro,
a cabo.
Claro, que es muy diferente en México, donde se va todo a un vertedero y que no son forzosamente las condiciones, ¿no? Para que se reintegre.
Exacto.
O para que se vuelva composta.
Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que vaya a tardar los 1000 años como el plástico del petróleo. Igual iba a tardar menos, pero igual va a tardar un número significativo de años si no tiene las condiciones que requiere.
Y, por ejemplo, yo había escuchado también que estos plásticos, o sea, bioplásticos, si bien, o sea, tienen otras materias primas, pero que muchas veces en el contexto, o sea, si tú tiras ese plástico en el jardín de tu casa, al final puede contaminar hasta más por los químicos que tiene. ¿Esto es cierto o no tan cierto, o qué haya en eso?
¿Pero te refieres a los plásticos sintéticos o a algunos
Como a
bioplásticos?
este del PLA.
Pues lo que pasa es que va a terminar siendo basura. Para que tú lo veas degradarse, pues se te va a ir la vida. Ahí no se va a llevar a cabo la degradación.
Sí,
Tal
o sea,
cual.
De hecho, una cualidad de los bioplásticos, la mayoría, es que no libera las sustancias tóxicas de los plásticos fósiles, ¿no? Hay, como que hay más evidencia de que no libera esa toxicidad que un plástico del petróleo. Sin embargo, también hay muchas mezclas, como les decíamos al principio, hay quienes mezclan. Probablemente no en los vasos de PLA nada más, pero en otros productos, por ejemplo, los cepillos de dientes, que se dicen ser de bioplástico biodegradable, algunos tienen una mezcla de 20% biobasado y un 80% de plástico de origen fósil. Entonces, también creo que estamos muy en pañales como para tener productos que sean realmente biodegradables y realmente de bioplástico.
Y también para identificarlos, ¿no? Porque una cosa es la elaboración, pero otra cosa es que como sociedad aprendamos y generemos o desarrollemos esa cultura de identificar qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y qué es lo que estamos tirando al medio ambiente.
Sí, y cómo gestionarlo. Lo que decías, que en otros países sí pasa, por ejemplo, el carretón de la basura orgánica un día a la semana, ahí se tira todo lo orgánico y la instrucción es tirar estos biobasados también en esa basura para que se los lleve el municipio a una composta industrial y pues ahí sí se hace tierra, lo cual no es el caso en nuestro país. Es decir, no tenemos la infraestructura necesaria para adoptar esta tecnología como debería ser todavía.
Así es.
Oye, y
ahora, para allá vamos, ¿no? O sea, ya es una ventaja que estén llegando este tipo de productos a México, pero definitivamente pues nos va a llevar varios años desarrollarlo. Y yo creo que va a llegar un momento en el que las leyes lo van a requerir, porque es algo que ya se está haciendo en muchos países y al final de cuentas pues nos tenemos que subir al barco todos,
sí, para
¿no?
Que funcione. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo? O sea, sí ya resolvemos la parte del desecho, ¿no? O sea, de la basura, digamos, que no se haga contaminación como un plástico convencional. Pero la materia prima que hablábamos, por ejemplo, que venga del maíz, por lo que tengo entendido, aunque en México tengamos maíz, la materia prima en sí para hacer un molde, o sea, para poner en el molde, digamos, para hacer el producto, viene de otros países, ¿no? Se importa porque pues, se necesita la tecnología y todo el know-how para tener realmente la materia prima que pueda meter en moldes, digamos, los empresarios que se quieren dedicar a producir bioplásticos. ¿O tú tienes otra información al respecto sobre de dónde viene la materia prima?
No, sí, definitivamente viene de fuera. ¿Por qué? Porque, o sea, si hasta el maíz para alimento en México no se produce lo suficiente, lo estamos importando de países como Estados Unidos. Entonces, si tú no tienes suficiente abasto para cubrir las necesidades alimentarias de tu país, definitivamente no te van a dejar ocuparlo para hacer un producto diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay países en donde tienen mucha producción y lo que hacen es que lo transforman en materia prima y lo comercializan. De hecho, la mayoría de la materia prima viene de China.
Entonces, por ejemplo, un empresario mexicano que quisiera producir bioplásticos tendría que importar su materia prima de China, que China a la vez pues pudo haber cultivado ese maíz o no.
Sí, depende de qué tipo de bioplástico, porque, o más bien de qué tipo de bioproducto, porque siempre y cuando tú ocupes un desecho es permitido que lo ocupes, pero si tú ocupas la materia prima o sea, de primera mano, ahí sí tienes que ver todo lo que involucra el ciclo, ¿no? Pero si tú ocupas un residuo, por ejemplo, no sé, la cáscara de arroz, el residuo de papa, el hueso del aguacate, no sé, ese tipo de cosas que son residuos de una actividad primaria, esas sí las puedes ocupar de manera interna y producir, que es lo que hacen algunos pequeños empresarios que ya hay en México. Pero si tú quieres una fuente ya, digamos, más industrializada, que ya está más desarrollada en otro lado, pues sí tienes que traerla, te conviene más traerla de fuera.
Ok. Y bueno, Rigo, no sé si tenías una pregunta sobre esto del origen de los de la materia prima.
No, o sea, creo que lo que están comentando es súper bueno y creo que tiene toda la lógica, ¿no? De en un país como México en el que vivimos, que no nos damos abasto con todo lo que producimos, entonces es un hecho de que si no se puede utilizar para hacer cosas de primera necesidad como es la alimentación, no se va a utilizar para hacer cosas como productos. sería muy ilógico, pero está súper interesante eso que nos damos cuenta, porque al final, pensando 360, nos damos cuenta que nuestros consumos y nuestra forma de vida es muy lejana de ser sustentables.
Sí, y también está todo esto de que, bueno, que un problema en México muy particular, que es la piratería, ¿no? Para asegurarte de que tienes un producto que realmente es bioplástico, pues está muy difícil porque en México no hay certificaciones que avalen la biodegradabilidad. Hay más bien las internacionales y son muy caras, ¿no? Entonces, pues eso nos ha llevado mucho a la piratería porque es muy fácil imprimir.
Y no es fácil conseguirlas, no es nada fácil, o sea, es un proceso bastante complicado y que sí, o sea, es muy fácil aquí imprimir la etiqueta o ponerle en tu empaque que es biodegradable y como no hay norma local, pues no está regulado, entonces en México no va a ir la autoridad y revisar tu producto que tienes en el anaquel y verificar que tengas esa certificación o no, porque es una certificación internacional. Entonces a las leyes mexicanas pues no les compete, ¿no? Exacto.
Entonces yo, o sea, yo puedo poner en un producto, X producto el que sea, que es biodegradable y así lo vendo de forma masiva en todo México y lo más seguro es que no me encuentre con un problema en ningún momento.
Bueno, si lo vendes de manera formal y tú pones una etiqueta de certificación, probablemente la Profeco, antes de sacarlo al mercado, te va a pedir esa certificación. Pero si tú lo vendes de manera informal, pues no sé, tú puedes decir en tu página o en los medios de publicidad que ocupes que tienes la certificación, y al final de cuentas no la tienes.
¿Y cuáles serían las certificaciones, digamos, más reconocidas internacionalmente, como para que nos vayamos familiarizando un poquito con esta, con los bioplásticos y los bioplásticos que son de verdad bien hechos y que de verdad son biodegradables?
Las más conocidas son la europea y la americana. La europea es la N13432. Por ahí la buscan y le echan una leída. Prácticamente esta norma lo que hace es, pues establece todas las condiciones que debe de cumplir un producto para ser clasificado como compostable o biodegradable. Y para que te den esta certificación, pues tienes que mandar tu producto, se va a unos laboratorios especializados en los cuales hacen todas las pruebas pertinentes para ver, pues desde la fuente origen hasta cómo se desintegra, ¿no? Y entonces ya te emiten la certificación.
Sí, pero hay unas que son, sí.
La otra.
Continúa.
Sí, la otra muy reconocida es la ASTM, la D6400, que pues esa es igual, esa es la americana, y igual que la europea, son las que marcan los estándares con los que deben de cumplir los productos para ser clasificados como biodegradables, biobasados, compostables, etcétera.
Hay una certificación belga que se llama OK Compost, que es como la que yo más conocía, por ejemplo, que te indica justamente cómo se biodegrada, ¿no? OK Compost Home, OK Compost Industry, OK Compost OK Water, o sea, como en qué condiciones se puede biodegradar el material.
Sí, de acuerdo. Esas son, existen varias que son como de laboratorios, y te dan, digamos, como su aprobación, o sea que ellos evaluaron tu producto y te dan la clasificación y con el respaldo de su laboratorio. Creo que es el caso del OK Compost y hay otra que es la BI, me parece que es también, pero ese es un laboratorio americano. Igual es muy común verla en los productos.
Me Yo he visto que en es México, la BI, BP, ¿no? O sea, que pone como se llama BPI y tiene como un simbolito de como si fuera reciclable, pero tiene como una hojita.
Exacto, es esa. Pero te digo, son laboratorios que pues respaldan la certificación.
Entonces, esos serían algunas certificaciones con las que nos podemos empezar como a familiarizar para también preguntarle a nuestros proveedores, ¿no? De dónde vienen sus productos o qué garantías nos dan, digo, cuando es posible identificar al proveedor.
Exacto. O lo que se les debe de pedir a los proveedores cuando te están vendiendo un producto con estas certificaciones, pues es el certificado. Cada vez que tú evalúas un producto ante una de estas normas, te dan un certificado de cumplimiento en el cual pues te dan la aprobación, ¿no? Y esa es, pues digamos, tu carta de presentación con los clientes. Entonces, con los proveedores, cuando les digan, a ver, tenemos un producto que cumple con tal, tal y tal, ok, muéstrame la certificación.
Hablando de proveedores, ¿en qué partes del mundo es donde más hoy en día se producen bioplásticos? ¿Tienen ese dato alguna de las dos?
¿Puedes repetir la pregunta?
¿En qué país o en qué parte del mundo es donde hoy en día se producen o está más fuerte como la industria de los bioplásticos?
Yo sé que en la Unión Europea es donde está más fuerte, digamos, el mercado. No sé si todo se produzca ahí o venga de los países asiáticos, pero sí sé que el mercado europeo es el que está más desarrollado, digamos, en cuanto a bioplásticos.
Sí, yo creo que, o sea, yo he visto en Francia muchísimos, o sea, ya para casi todas los productos hay una versión con bioplástico.
¿Y saben a partir de qué año más o menos fue cuando empezó todo esto de los bioplásticos?
Pues tiene alrededor de 20 años el desarrollo de, digamos, ya la industria a escalas globales, ¿no? La investigación ha existido desde hace muchísimos años, pero de 20 años para acá es cuando se ha venido desarrollando de manera más sí. Rápida.
Y en nuestro país, bueno, pues a raíz del, aunque ya tiene también varios años la existencia de los bioplásticos, así comerciales, pues fue a raíz del cambio de la legislación sobre los plásticos de un solo uso, que los empresarios de los plásticos se han visto en la necesidad de cambiar o de migrar hacia el bioplástico, y que es en lo que están ahorita, ¿no? Porque este cambio de ley, al menos en la Ciudad de México, se dio en el 2019, y para el 2021 se supone que ya no podrán comercializar plásticos de un solo uso como tenedores, cuchillos, vasos, platos, para el 2020. Entonces, pues se ve que va a crecer muchísimo esta vertiente.
¿Y ustedes cuál industria creen que ha sido la más afectada con pues sí, afectada y no, porque también depende de cómo lo vean, ¿no? Pero la que se ha visto más estos cambios de bioplásticos.
O la que se va a ver, yo creo que es la de la industria de los desechables. Toda esta industria que produce Unicel es la que pues van a buscar sacar del mercado, porque es la más dañina, y ya existen muchos productos que son los que le están dando la competencia. Ahora, la desventaja es que en precio, pues el Unicel es muy, muy barato, y eso es lo que lo ha mantenido en el mercado. Pero al final de cuentas, yo creo que va a ser más bien por la cuestión ambiental, por la que van a tener que dejar de producirlos.
Justo, bueno, Rigo me comentaba que tú habías hecho un estudio de mercado, ¿no?, sobre esto de los bioplásticos, y te quería preguntar que ¿quiénes son las empresas o los empresarios que están interesados en producir este tipo de material o de productos?
Bueno, aquí en México, los que producen los plásticos. Sí, porque hay muchos productos que se pueden fabricar utilizando la misma infraestructura que ya existe. Entonces, básicamente hay que hacer solamente algunos ajustes de condiciones, es decir, la temperatura, o presión, tal vez moldes, pero que con la misma infraestructura que ya tienen ellos en una fábrica donde solamente agregan, digamos, el polietileno, por ejemplo, ahora van a comprar por ejemplo, el PLA, y van a producir vasos como lo hacían con otra fuente. Entonces sí hay que hacer ciertos ajustes, pero pues es algo que se puede hacer.
¿Tú crees que sería más fácil bueno, estos son los fabricantes, pero para los comerciantes, importar los bioplásticos o producirlos en México? O sea, ¿qué sería más rentable por el momento?
Pues por el momento es importarlos. Muchos lo que están haciendo es importarlos, ¿Por qué? Porque el mercado todavía no está listo. Tuve la oportunidad de visitar a la Asociación Mexicana de Empaques y Embalajes de aquí de México, ahí en la Ciudad de México, y pues platicando con ellos nos comentaban esto precisamente, que todos se quieren subir al barco, pero el mercado no está listo. ¿Por qué? Porque el producto es más caro, va a ser más caro, y quien tiene que absorber ese costo va a ser en parte el consumidor
Sí.
y en parte el fabricante. Entonces, pues esa es como la lucha que tienen actualmente los empresarios
Claro.
en
Y
México.
también está, yo creo que una confusión, creo yo, porque justo con ellos, fue con los que yo tomé un seminario de este tema, y hay un poco una confusión, creo yo, en el ciclo de vida de los productos, porque te dicen, oye, pero al menos la bolsa, por ejemplo, de plástico convencional, pues te dura muchísimo tiempo y lo puedes reutilizar muchísimas veces. Y ahora están vendiendo unas de supuestamente biodegradables en agua, que te va a durar una ida al súper, ¿no?
Y pidiéndole a Dios que no te agarre la
Exactamente.
lluvia, ¿o qué?
Sí, a ver, lo que pasa es que es un tema muy complejo. Cuando llegaron los plásticos, llegaron a ser una solución maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque era un producto resistente, que era extremadamente barato hacerlo, que gastabas muy poquita agua produciéndolo y pues era muy fácil de comercializar. ¿Cuál ha sido el problema? El problema no es que los plásticos sean malos, el problema es que no los hemos sabido utilizar. Y la gestión de todos estos residuos, pues no se pensó, digamos, desde el inicio. Entonces, por eso ahora estamos en esa problemática. Pero definitivamente te vas a gastar mucho más, más agua, más energía produciendo una bolsa de tela que produciendo una bolsa de plástico. Eso es un hecho y hay
Sí,
cientos de estudios
sí,
que lo
sí.
respaldan.
Y probablemente también en el bioplástico, ¿no? Por todo esto del cultivo. ¿No crees que la huella hídrica también sea más importante?
Sí, o sea, por ejemplo, para producir 1 kilo de PLA necesitas 2.3 kilos de
Ya
maíz.
desde ahí.
O sea, desde ahí las proporciones, pues es una variable que se tiene que tomar en cuenta. No solamente porque sea bio o que venga de una planta, quiere decir que es menos contaminante. Claro, o sea, no va a emitir sustancias tóxicas y lo que quieras, pero hay que
Exacto.
analizar todo el
Sí,
ciclo
eso.
de vida, todo lo que gasta de recursos y que se sacrifican para elaborarlo. Pues al final de cuentas, hacer una comparativa si es más fácil producir eso o aprender a utilizar
Claro, y
correctamente lo
utilizar el
que ya
sistema que ya
tenemos.
existe de reciclaje, por ejemplo, en México, que sí está ya más desarrollado, y hoy por hoy los bioplásticos, pues no te los aceptan los recicladores, porque pues, les contamina, ¿no? Su reciclaje convencional.
Así es. Sí, pero también, o sea, si sacáramos una estadística, no sé, yo creo que una de cada 10 casas realmente, y eso creo que es mucho, quien realmente separa su basura y hace conciencia de
Sí,
todo
no, no.
esto, ¿no?
Oye, y otra cosa de la que me han preguntado es los biodegradables que no vienen de productos biobasados, sino del petróleo, como el alcohol polivinílico, que son estas bolsitas en donde vienen el detergente que metes hacia la lavadora, o sea, estas bolsitas que las metes a la lavadora y ahí se deshacen. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que algo que viene del petróleo pueda llegar a ser biodegradable? Y tú que eres ingeniera química, digo, bueno, tal vez tú tengas más argumentos para explicar cómo puede pasar esto.
Sí, lo que pasa es que los plásticos se forman de polímeros y los polímeros son compuestos que forman cadenas. Entonces hay unas cadenas que son más largas, que son más difíciles de romper y hay unas que son más cortas, que es mucho más fácil separarlas, que eso es lo que pasa cuando se desintegran. Este tipo de productos que comentas, eso es lo que pasa, son cadenas cortas que no es muy complicado separarlas y por eso los puede degradar la naturaleza. El problema son esos plásticos de cadena larga que
Sí, que
no los
son.
rompes con nada, o sea que tienen que pasar muchísimos años, pero o sea, básicamente es eso.
Okay.
O sea, el plástico no es un concepto único de un solo producto. Hay muchísimos tipos de plásticos, hay muchísimos tipos de compuestos y lo mismo con los bioplásticos. O sea, son muchos, muy diferentes, con tiempos de degradabilidad distintos y con características distintas, que algunos, los que conocemos o los que vemos en el mercado, son los que se asemejan más a los plásticos que estamos acostumbrados a ver y son los que están saliendo al mercado. Pero lo mismo, son variedades con diferentes okay. características.
Entonces, por eso puede haber plásticos biodegradables de origen fósil o de origen biobasado. Ahí tienen la respuesta que me habían preguntado muchísimo. Sí. Y también, pues decían, son tóxicos estos porque también unos se usan para cápsulas de medicinales, ¿no? Que se disuelven en el estómago. Pero pues me imagino que ya estos productos ya llevan muchísimos años, que hasta ahora, o sea, ahora como que están hablando otra vez de estos materiales para ser desechables, pero pues antes se usaba para otras cosas y el bioplástico se puede utilizar para otras cosas muy distintas que que los desechables, ¿no? Se puede usar para fines médicos, como para trasplantes, para hilo de sutura, en la industria automotriz se puede usar para los tableros de los coches, o sea, realmente, no, bueno, aquí en Ideas a Granel siempre enfatizamos que no estamos en contra de los materiales en sí, sino de su uso, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos de que la huella hídrica del bioplástico y todo esto es importante porque imagínense que usamos un bioplástico que creemos que es biodegradable o que lo vamos a compostar, pero es toda la huella que viene anterior, o sea, la huella ecológica, para que tú utilices tu desechable 30 minutos, ¿no? Y se vaya a la basura o ni siquiera una composta Exacto. adecuada. Entonces, es como más, damos toda esta información que creo que suele ser compleja de asimilar, pero para ir formando un criterio ambiental, ¿no? En el que tú digas, oye, el bioplástico está muy bien porque se puede hacer muchas cosas y que no van a generar sustancias tóxicas cuando se deseche. Pero, pues, ¿para qué lo usamos, no? Que es lo que también tú decías al principio, que no sabemos darle buen uso a las cosas.
Exacto, porque no tiene caso, o sea, que hagan bioplásticos y sean el sustituto del unicel y al final de cuentas sigamos teniendo exactamente los mismos hábitos, o sea, siempre va a ser mejor hacer un uso pues mucho más responsable, darle una utilización pues más completa o más consciente a los productos que utilizamos. Una bolsa del súper sí te sirve para ir y traer tu súper, pero después no tiene que ser tu bote de basura, la puedes ocupar 20 veces más tal vez y entonces pues ya estás alargando su tiempo de vida, ¿no? Que entonces yo creo que va más por ahí, ¿no? Hacer un uso responsable, consciente, sea bioplástico o sea plástico sí. normal.
Y por ejemplo, ¿ustedes creen que los bioplásticos sí vienen a sustituir el plástico? O sea, que es
imposible.
¿Por alguna razón? O sea, ¿quisieras compartirla?
Por la demanda, o sea, lo que necesitas para sustituir lo que hoy por hoy se consume de plástico a nivel mundial, o sea, es una locura los recursos naturales Exacto. que vamos a
sí,
consumir.
Sí, es exactamente también mi punto de vista. Hoy creo que en el mundo se produce, como la cifra que había visto era que el bioplástico que se está produciendo en el mundo es un 3% del uso del plástico convencional. Entonces, para sustituir todo ese plástico que usamos de origen fósil, pues uno, actualmente pues no hay materia prima que pueda llegar a sustituir todo eso, y dos, pues los recursos naturales otra vez que se tendrían que, imagínate todos los monocultivos que se tendrían que dedicar a eso, pues, o sea, es también algo que a mí también me parece inviable.
Sí, no, o sea, es algo, o sea, ahorita me recuerda mucho como todo lo que se está haciendo hasta con la ropa, ¿no? Para producir la ropa que estamos consumiendo hoy en día, todos los monocultivos de algodón, toda la contaminación, los países que están muy afectados por todo esto, entonces, de alguna forma, o sea, hacer más creaciones de bioplásticos estaría incrementando todo este tipo de prácticas en todo el mundo y no es nada sustentable,
sí, y aunque
pero nada.
como decía Erika, que fuera como el hueso, la cáscara de todo esto, aún así pues se tiene que procesar, ¿no? Y hoy en día usamos el plástico de origen fósil de una forma tan absurda, en la que ves una pasta de dientes en un envase de plástico que a su vez está en una caja que también está en un embalaje de plástico, o sea, de una forma ya tan, tan absurda, que pues también es ahí donde nos tenemos que cuestionar, ¿no? No hay planeta que nos alcance para los usos tan absurdos que le estamos dando a los materiales.
Así es, dices, si eso mismo lo hacemos con bioplástico, pues es lo mismo, o sea, no es el material, es, como dices, el uso absurdo y desmedido que hacemos de las cosas, porque ya no es solamente para suplir una necesidad, sino, o sea, ya hay muchas cosas que están de más, vamos, y se podrían bien evitar.
Y otra pregunta que me han hecho mucho es que si estas bolsas de Bimbo, que bueno, fue Bimbo, sí, el que cambió, ¿no?, sus empaques por bioplástico.
Sí.
Que si son realmente compostables. Sí, fue Bimbo. Porque yo he visto que dicen, o sea, entré al sitio de internet de Bimbo y todo para ver cuál es la descripción, cuáles son las certificaciones y todo esto, que tiene una tecnología que se llama D2W, ¿no?, que es una marca más que un tipo de bioplástico, es una marca, y tiene todas las promesas del mundo, tiene que es reciclable, biodegradable, en la intemperie, en composta, al aire libre, o sea, ya no me acuerdo todas las características que te pone, pero es realmente una maravilla, y pues no sé, ¿no? O sea, dice Oxo biodegradable también en varias como líneas, que este término de Oxo biodegradable, pues creo que se usa de una forma muy, o sea, como a la ligera, porque pueden poner Oxo degradable como Oxo biodegradable, como si fuera lo mismo, y para los que no saben qué son los Oxo degradables, son pues un plástico convencional con un aditivo que lo hace que se vaya partiendo al cabo de algunos días, pero pues es el mismo plástico, nada más que se hace microplásticos, ¿no? Ese es un oxodegradable. Entonces ahora ponen oxobiodegradable y entonces ya como que confunden más. Yo no sé tú qué sepas de esto, si es verdad, si no, de esta tecnología de D2W. Tal vez tú tengas más información.
Mira, yo escuché lo que estaba haciendo Bimbo justo cuando empezamos a investigar esto. Queríamos traer una tecnología de Israel para empaques flexibles y precisamente estamos buscando pues alianzas con empresas muy grandes que pues generalmente empacan sus productos en pues bolsas flexibles, como por ejemplo las Sabritas o pues, como dices, el pan Bimbo, etcétera, y nos enteramos de esto que estaba haciendo Bimbo. Ellos compraron la tecnología. O sea, desarrollaron una tecnología propia y lo que estaban haciendo era lanzar al mercado una línea de productos. No era un empaque que fueran, no era una tecnología que iban a implementar en todos sus empaques. ¿Por qué? Porque tenía sus diferencias y lo que querían era evaluar precisamente la aceptación del mercado. ¿Por qué? Porque precisamente pasa todo eso que ahorita estás comentando que está pasando. La gente no cree, no sabe si sí, si no, o sea, qué tan real puede ser, si solamente es una estrategia comercial. Aparte en el precio, pues ellos tenían que contemplar un ligero incremento, ¿no? Para pagar lo correspondiente a implementar esta tecnología. No sé quién la desarrolló, pero sí sé que es... O sea, tal cual es, o sea, que sí es una opción muy buena para reducir la huella que traen, que ocasionan sus productos y que es algo que otras empresas muy grandes quieren hacer. Pero la primera en aventarse pues fue Grupo
Bimbo. ¿Tú crees
Bimbo.
Entonces que sí, si lo se tira a la intemperie se puede biodegradar? Y que si por ejemplo tú consumes ese tipo de producto, lo puedes poner en tu composta. Sí, ¿no?
Sí, porque sí existen, sí existen los, o sea, tanto existen los productos que son compostables en condiciones industriales, como también existen los que son compostables en el compost de tu casa. O sea, sí existen porque nosotros precisamente queríamos traer una tecnología que hace eso. El problema es que el precio era 4 veces más alto que el empaque normal. Entonces, por eso, pues no, pues no entró al mercado mexicano, pero empresas pues globales como Grupo Bimbo ya lo están
Entonces, ¿te
haciendo.
Parece una buena opción? O sea, que sí deberían como migrar este tipo de empresas hacia ese tipo de tecnología.
Sí, creo que es pues una forma de que ellos mismos pues tomen conciencia, ¿no? Los precios son altos, pero sí creo que es algo que tienen que absorber en gran medida las empresas. Ahora, no todas tienen la capacidad
Claro.
de hacerlo, pero por algo se
Bueno, sí,
empieza,
porque
¿no?
incluso dicen que se puede biodegradar en vertedero, es lo que estaba viendo. Y que sí existe, como tú dices, sí, o sea, no es que no
Sí.
exista, sino era como esta parte de, ¿es cierto o no, no?
Sí, sí existe y no es la única. El problema, te digo, es ese, que son tecnologías caras, no cualquiera la puede implementar, pero de que existen, sí existen esas opciones. Mayormente, pues obviamente se han desarrollado fuera de aquí, de México, ¿no? Nosotros la que estábamos evaluando venía de Israel y la verdad es que es un producto muy, muy, muy bueno, pero lo mismo, es complicado crecer en el mercado cuando estás
Claro.
compitiendo con algo que
¿Y
cuesta dos centavos.
para qué tipo de embalajes?
Flexible. Sí, empaques flexibles. Y ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que pasa es que quien los ocupa son empresas que venden productos de muy alto valor agregado, que si tú le duplicas el precio del empaque, pues no le pega, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decir la marca, pero es Zara Bustani en Estados Unidos, cambió todos los empaques de su ropa y utilizó esta tecnología que nosotros queríamos integrar a México. Entonces, no cualquiera lo puede hacer, pero algunos, por ejemplo, los que producen cosas orgánicas, que son más eco-friendly y todo esto, pues son la gente que está dispuesto a sacrificar el costo y que o sea, sus clientes son gente
Sí, que
que lo
están
paga sin
dispuestos
ningún problema.
a pagar esa parte. Yo tenía estaba colaborando con una empresa que
Exacto.
quería cambiar sus empaques a bioplástico, pero ¿sabes? Le estaban vendiendo un empaque que tenía una parte de plástico normal y otra parte de polvo de madera. Entonces, fue algo como muy, muy raro que
Okay.
pues finalmente decidieron no adoptarlo. Porque pues en México realmente no tenemos cómo procesar eso y resulta más ecológico un empaque de PP, o sea, de polipropileno, o sea, plástico número 5, que sí se puede reciclar, ¿no? Sí se le puede dar otra vida que algo que está como mezclado, pero pues lo están vendiendo como algo eco-friendly porque pues le ponen el color cafecito, y pues por eso es tan importante analizar realmente qué es eco-friendly y qué no lo es. Y no nada más irnos por el natural, planta 100% y ya, ¿no?
Sí, de acuerdo, o sea, hay que irse a la fuente, ver de qué está hecho y pues yo creo que investigar un poco, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, porque productos hay muchos, pero no dejarnos llevar solamente por la mercadotecnia, que eso es muy común, ¿no? O lo que está de moda o lo que vemos que todo el mundo compra porque es popular. O sea, más bien estar bien informados y de verdad, pues identificar si hace
Okay.
sentido o no adquirirlo.
Sí, de lo eco-friendly, ¿no? Que no nada más irnos como por la mercadotecnia, que es moda, sino investigar y pues enterarnos de qué es lo que estamos consumiendo, cómo se debe gestionar su desecho y pues ahí hacernos nuestro criterio ambiental.
Exacto.
Sí, yo creo que, o sea, estoy súper de acuerdo con todo y solo en este capítulo en especial, que es como de un tema que creo que a todos. Todo el mundo está como preguntando mucho referente y además. Me gustaría que dieran como su conclusión acerca del bioplástico. Así algo muy sencillo sin entrar como en filosofía de no, si es bueno o es malo o así. Una conclusión muy sencilla de lo que ustedes piensen sobre el bioplástico.
Si quieres, Erika,
¿Empiezo yo?
compártenos.
¿Yo empiezo
Y yo ya
yo?
te copio lo que tú digas.
No, pues a manera de conclusión, pues que cada día van a seguir saliendo más cosas, ¿no? Yo creo que vale la pena informarse si quiere uno, pues hacer uso de productos responsables, pues realmente investigar, ¿no? Saber de dónde provienen y cuál es el impacto de toda la producción de este producto, porque van a seguir saliendo más cosas, entonces no cerrarse, tampoco no enfocarse en que los plásticos son malos, más bien tenemos que aprender a hacer un uso responsable y pues sí combinarlo con otras alternativas que estén saliendo y que realmente sean amigables al ambiente, ¿no?
Claro,
ay,
pues
súper
sí,
bien.
Igual. Yo creo que
opino lo mismo.
Lo mismo, igualito. Pues es lo que siempre decimos en Ideas a Granel, ¿no? Nada, no, ningún material nos va a arreglar nuestro consumismo. Entonces, no le echemos la culpa a un material, a un plástico, de nuestra forma de consumir. Entonces, ya se saben las 5 R's que siempre les repetimos miles de veces, ya los mareamos. Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. Y pues es eso, ir reduciendo nuestro consumo y pues analizarlo muchísimo más para que sea de verdad sustentable. Esa sería mi conclusión.
Súper. Pues yo, mi conclusión es lo mismo de ustedes dos. No.
Ya.
Me gustaría nada más, hay una cosa que dijo Erika que creo que quisiera repetir, y porque es como algo que a mí me parece muy interesante, es siempre van a estar saliendo nuevos productos, siempre van a estar saliendo nuevas tecnologías. En este caso, lo del plástico en su momento que salió fue un invento súper importante para el hombre, y ahora el bioplástico también es algo que va a venir a cambiar la forma de consumo. Y lo que comentaste es estar abiertos a nuevas tecnologías, entonces estemos abiertos a esto nuevo que viene, pero también, como lo dijo Erika, siempre estar informándonos. Entonces, así cuando estén saliendo cosas nuevas, como el celular nuevo, la computadora nueva, la televisión nueva, y que siempre estamos viendo de, ay, si voy a comprar esta porque me cuesta tanto, pero tiene estas cosas de tecnología que son mejores, hay que hacer lo mismo con ese tipo de cosas. El bioplástico hay que informarnos si es bueno o no es bueno, y al final tomar una decisión adecuada para nosotros y para el medio ambiente, ¿no?
Así es.
Pues
informados.
Para eso estamos aquí en Ideas al Granel. Síganos escuchando. Para informar. Perfecto. Pues bueno, que no se nos pase nuestra sección. Esto no. Esto no, pues no, los desechables. Ya sé que lo hemos dicho varias veces, pero igualmente, aunque sea de bioplástico, biodegradable, ultra super, así se deshace con soplarle, pues el uso que le damos a un desechable como los vasos y todo esto, pues no justifica todos los recursos que se están usando. Así es que desechables, aunque sean biodegradables, no.
Eso no.
Eso no.
Ahora vamos.
La re. ¿Cuál es tu recomendación, Erika?
Pues mi recomendación es definitivamente que hagan uso consciente de cualquier producto que ocupen, que de verdad sean conscientes del impacto que está teniendo cada una de sus actividades, de todos los productos que usan, que consumen, porque pues en esta época estamos justo en medio de algo, de un problema ambiental que se ocasionó justamente por no haber pensado esto antes, ¿no?
Claro.
Entonces creo que a esta generación, pues lo que nos toca es eso, ¿no? Tratar de hacer un uso mucho más consciente de las cosas y pensar más, pues, en lo que vamos a dejar a las generaciones que vienen en el futuro, ¿no?
Yo les tengo una recomendación porque me preguntaron que dónde podían informarse más de este tema de bioplásticos. Yo creo que hay poca bibliografía realmente digerible a la cual podamos acceder, pero hay un artículo que a mí se me hizo pues bastante claro sobre la postura de Greenpeace hacia los bioplásticos. Realmente no es son buenos o malos, realmente es un análisis de qué es y un poco lo que aquí hemos platicado. Lo pueden encontrar como así ponen en Google postura sobre los bioplásticos Greenpeace Argentina, y creo que es un artículo que, o sea, si quieren recordar todos estos términos que de los cuales les hablamos y cuáles serían algunos buenos criterios para que ustedes puedan decidir si en su caso es una buena opción o no, porque bueno, ahorita les digo que los desechables no son una buena opción, pero por ejemplo hay un festival que decidió usar vasos desechables de bioplástico, pero ellos sí los compostan, se encargan de compostarlos. Entonces, o sea, hay que siempre ver, tener todos los criterios para poder tener una buena decisión. Entonces, les recomiendo este artículo de Greenpeace. Y pues ya nada más queda despedirnos con nuestras redes sociales. Erika, ¿tú tienes redes sociales donde te podamos contactar o donde te podamos ver algo de información sobre lo que tú haces?
Pues mis redes sociales son más personales. Si quieren, síganme. Si tienen alguna duda sobre estos temas y pues les puedo ayudar con muchísimo gusto. Mi Instagram es erika-597. Y pues no comparto muchas cosas de mi trabajo, son más personales, pero con mucho gusto si tienen alguna duda, pues por ahí hablamos.
Tú estás trabajando ahora más en energías renovables, ¿no?
Exacto, ahora estoy más enfocada a energías renovables, ya dejé un poco el tema de transferencias de tecnología, que es donde trabajaba con bioplásticos, pero pues es algo que me gusta mucho hacer. Entonces, pues seguido estoy participando en foros, en congresos, que en la Ciudad de México, por cierto, hay muchos congresos. Si les gustan este tipo de temas, pues yo les recomendaría eso, que se informen. Hay muchos congresos que son muy económicos. Algunos son gratis, por ejemplo, The Green Expo. Es una vez al año y es un evento donde de verdad puedes encontrar muchísima información de este tipo sobre bioproductos en general y alternativas ambientales para diferentes áreas, pero que pues a veces no cuesta nada, solamente nuestro tiempo y nos sirven para aprender muchísimo.
Sí, buenísimo. Sí, tú cuando sepas así de todos estos eventos o no sé, bibliografía que creas que nos puede servir para difundir, pues aquí los podemos poner también en las redes de Ideas a Granel y están abiertas, ¿no? Para que la gente pueda informarse de primera mano sobre todas las tecnologías que van saliendo ecológicas.
Sí, perfecto. Yo se las comparto a Rigo.
Rigo, creo que se nos quedó mudo. algo está pasando. Ya saben que estamos transmitiendo de forma remota cada quien desde su casa. Así es que les vamos a compartir las redes sociales de Ideas a Granel. Nuestra página de internet es www.ideasagranel.com. En nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @ideasagranel. Las mías son @pauzerowaste en Instagram y en Facebook. También tengo la página de nuestra consultora, que es @procedes.mx, y rigo.bustos está ahí en Instagram para que le escriban. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Tuvimos unas dificultades técnicas al final del capítulo, pero ya no queda más que agradecer a todos ustedes por habernos escuchado un capítulo más en Ideas a Granel, y también muchísimas gracias a Erika, una amiga nuestra, que el día de hoy nos hizo el favor de acompañarnos y compartirnos todos sus conocimientos referente a bioplásticos. La verdad es una persona que conoce mucho, ya que su formación académica y profesional han hecho que ella esté muy metida en todo este tipo de nueva tecnología, y es una persona que a mí me consta que es muy inteligente y siempre le gusta estar aprendiendo y investigando. Entonces esto hace que el día de hoy nos pudiera compartir todo lo referente a bioplásticos. Los invito a que la contacten a su Instagram, y pues no queda más que las redes sociales, como ya las compartió Pau, en lo que es Ideas a Granel nos pueden encontrar en Instagram como @ideasagranel y en Facebook también como Ideas a Granel. También en Spotify síganos escuchando, y nuestra página de internet www.ideasagranel.com y mis redes sociales @rigo.bustos. Muchas gracias a todos por escucharnos, los esperamos el próximo jueves.